miércoles, miércoles de vida y perdón, bienvenidos a un miércoles más que estamos aquí hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores a través de su radio favorita, Kairos de Fe. Quédese con nosotros. Sé que hemos iniciado unos minutos un poquito tarde, pero es porque viene una bendición sobrenatural para todos nosotros. Quédese y averígüelo aquí en su programa Vida y Perdón. También saludos a todos aquellos que nos miran a través de Facebook. Ahí estamos en el en vivo de su página favorita, Kairos de Fe. Él es vida y perdón, siempre le alabaremos. Y hoy con un invitado especial, así es, vamos a hablar acerca de un llamado que tenemos todos. ¿Tiene usted un llamado? No sé, me va a decir, no sé, el que está ahí en su casita. Pues sí, todos tenemos un llamado que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo y para ello tenemos aquí un invitado especial, el pastor Santiago Olortegui. ¿Lo dije bien? Sí. Ah, sí, pasé la prueba. Pues, pastor, bienvenida a esta su radio. Gracias por estar aquí, por aceptar el llamado, por compartirnos desde su corazón este precioso llamado que tiene. ¿Cómo está, pastor?
Muchas gracias por recibirme y poder estar compartiendo este tiempo con ustedes.
Amén. Sabemos que todo el mundo tiene un llamado, pastor, pero hay gente que me dice, yo no creo que tenga un llamado, yo estoy aquí, estoy cómoda, estoy esto. Yo creo que todos nacemos con un propósito y todos debemos de buscar nuestro propósito, pero hay algo que nos une a todos los seres humanos. Hay algo que nos une a todos, hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador o no, y es el sentido de vivir la vida, en sentido de quiero más, año con año, mes con mes, día con día, siempre nos levantamos con ¿y ahora qué? ¿Y este día qué? Pastor, ¿cómo ha estado usted? Cuéntenos un poquito desde dónde nos visita, qué anda haciendo por estos lugares tan preciosos y sobre su familia. Pero primero lo primero. ¿Cómo ha estado, pastor?
Muy bien, gracias. Con un poco de calor, diferente a lo que vivimos, pero muy bien.
Con este calor abrasador que estamos aquí en la ciudad de Toledo, porque el radio Kairos de Fe, aunque se escucha en varios países, reside aquí en la capital de Toledo, España. Entonces estamos aquí con un calor abrasador.
Es así.
¿Y desde dónde nos visita, pastor?
Bueno, en este momento estoy viniendo, resido en los Estados Unidos, en Carolina del Norte.
En Carolina del Norte, pero su acento habla de otro, ¿desde dónde? Yo no logro identificar bien desde dónde su acento.
Mira, como me presento muchas veces en las iglesias en los Estados Unidos, es así, mira, es a través de las lenguas que me identifica, ¿ok? Sí. Si sabes una de estas, bonsoir, ¿cómo está le vous?
Bueno.
Buenas tardes. Uh-huh. G'day mate. How are you?
Yo los oigo igual todos. Ay.
Hola en australiano.
Ah, mira, pues sí.
Shalom aleichem.
Ajá, sí, ahí sí ya voy cayendo un poquito más.
Un poco en hebreo. Bueno, mi padre es español, mi mamá es francesa, sus padres me inmigraron durante la Segunda Guerra Mundial a Latinoamérica. Yo nací en Perú, pero crecí en la Argentina. Uh-huh. Después que conocí a mi esposa, nos fuimos a Australia. Viví allá por una gran parte de años. Y después el Señor nos llamó como misioneros a los Estados Unidos.
Ah, mira, qué bien. Pastor, bueno, no podemos hablar tanto de la vida. Le pido por favor un programa más adelante, porque si es necesario conocer de todo esto que me acaba de decir, que entiendo que es una genealogía bastante amplia. Pero pastor, nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. Uh-huh. Tú tienes una familia, tú tienes una iglesia. Háblanos un poquito de eso.
Sí, en Mateo, el capítulo 28, el Señor se conecta con sus discípulos diciéndoles en cuanto a la función que ellos tenían que desempeñar a su partida. En Mateo 28 y después es en Lucas, Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1, vemos cómo ocurre ese llamado. Dice que recibiréis poder. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, dándonos esa habilidad de poder desempeñar la función que es transmitir su palabra. Uh-huh. Pero esa función nos dice que es delegada a todos nosotros. Todos nosotros como creyentes, si has recibido a Jesús como tu Salvador personal, tenés la responsabilidad de llevar eso. Pero no solamente transmitir el mensaje, pero también dice, y haréis discípulos.
Sí.
Muchas veces en el cristianismo contemporáneo, nosotros pensamos de que la función de discipulado solamente corresponde al pastorado, que tiene que llevar y crear discípulos. Sin embargo, el Señor está diciendo de que esa función es de cada uno de nosotros.
Un punto importante.
Sí, y no solamente eso, el hecho de que dice que vamos a hacerlo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hacia la última parte de la tierra. Ahora, cuando identificamos a la comunidad hispana que son creyentes, que son inmigrantes a cualquier parte, ¿sabes qué? El Señor te sacó de Jerusalén. Ya no estás más en Jerusalén, pero tu función continúa. Y solamente ocurre en dos formas. Es servir a Dios como en ministerio, o apoyar a aquellos que están sirviendo. Uh-huh. La función del creyente es eso, de ir o mandar. Esos son los que son las misiones.
Bueno, y muy importante que tú dijiste, esto no es solamente de los pastores o de aquellos que dicen, es que él tiene un ministerio fuerte y por eso él es el llamado a eso. Todos podemos hacer misiones en determinado momento.
Correcto.
Cuando Dios te llama, ¿puedo hablarte de tu pastor? Porque, a ver, yo te veo joven y yo siento de estarle diciendo de usted. Nuestros oyentes van a decir, pero ¿qué clase de anciano habla tan joven? Es muy joven el pastor, así que, y aquí está su esposa también y Ruth de Iglesia El Buen Pastor que nos acompaña. Por favor, saludemos allí al Facebook que estamos conectados. Pero, pastor, ¿cómo Dios te llama a este ministerio que es muy fuerte? Porque aunque todos lo tenemos, aunque todos tenemos ese llamado, no todos lo realizamos.
Todos estamos comisionados a servir a Dios. Uh-huh. Todos estamos comisionados. Pero también el Señor en muchas oportunidades nos equipa particularmente para funciones específicas. Uh-huh. No, nunca. Si vemos el ejemplo de Moisés por 40 años fue príncipe. Las escrituras nos dicen que él fue educado en el todo conocimiento y ciencia de los egipcios. Uh-huh. Para ese entonces. Después 40 años la pasó como pastor de ovejas. También es una labor bastante diferente, bastante difícil, pero requiere mucha dedicación. Dios utilizó el conocimiento y las habilidades que Moisés tenía en ambos para poder usarlo en los últimos 40 años como líder de la nación de Israel. Uh-huh. Sacándolos de la tierra de Egipto. Fue líder como gobernador, pero también fue pastor. Uh-huh. Para la gente. Uh-huh. Dios nos equipa para la tarea que Él tiene para nosotros.
Así es.
En Australia, mi vida era muy confortable. Yo tenía una perspectiva de negocio y una buena posición económica. Mis sueños se habían todo realizado a temprana edad. Estaba en la cumbre de mi carrera profesional, pero muy arrogantemente yo le decía a Dios, de esto así me puedes usar. Yo le estaba diciendo a Dios cómo Él me debería usar a mí.
Así es.
Es el error más grande que cometí. Pero a través de eso, en Australia yo soy experto en ciencias forénsicas. Uh-huh. Trabajaba en investigaciones forénsicas. Uh-huh. Pero ahora en día me doy cuenta cómo el Señor ha utilizado eso mucho para ayudar a gente que está pasando por momentos difíciles, por trauma, poder identificar muchas veces de dónde el ángulo de ciertas personas cómo uh-huh. vienen y poder ayudar a mucha gente. Uh-huh. Por eso me doy cuenta cómo el Señor utilizó muchas de las cosas que en un tiempo yo pensaba, ¿cómo Dios puede usar esto? Uh-huh. Ahora veo cómo lo está usando para poder edificar el cuerpo de Cristo. Uh-huh, uh-huh. La verdad es que nosotros tenemos que entender nuestra función como creyente, a la comisión que tenemos, es con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y cuando llega este llamado, cuando tú le dices a Dios, por ejemplo, yo me imagino, tú le dices, Señor, este es el vaso que yo quiero que tú llenes porque con este vaso te voy a servir. Pero Dios te dice, esto es lo que tú vas a hacer.
Oh, sí. Es un problema que tenemos nosotros los judíos, que somos muy testarudos.
Bueno.
Y cuando llegué a ese cumbre en mi carrera profesional, yo le estaba diciendo a Dios qué él tenía que hacer conmigo. Pero el Señor me estaba diciendo algo completamente diferente y yo no lo quería hacer. Uh-huh. Él tuvo que quitar todo lo que yo consideraba precioso y valioso para darme cuenta que tenía que rendirme a él. Y cuando lo hice, mi esposa y yo le dije a mi esposa, yo sé que el Señor me está llamando para servirle, no sé en qué. Entramos a una organización cristiana que trabaja con jóvenes. Uh-huh. Y comenzamos a orar y el Señor comenzó a abrir las puertas. Estuve enseñando en un seminario, también trabajando con los jóvenes. Y mi director me dice, Santiago, queremos que vayas a los Estados Unidos. Y yo nuevamente digo, no, yo no voy a los Estados Unidos. Y me decía, no, tenés que levantar sustento y acá en Australia es muy difícil, tenés que ir. Y yo le decía, no, no y no. Y eso es lo peor que puedes hacer. Así que cuando mi director me dice, mira, hacemos un pacto. Si en un año no levantás el 50% de tu sustento, vas a los Estados. Entonces yo digo, ya, tomo el reto. Yo te lo voy a probar que lo voy a hacer. Y no logré. En un año solamente había levantado 3% de nuestro sustento. Y tuve que agachar la cabeza y decir, ok, voy.
Bueno, si es así, yo me dejo ir.
Exacto. Pero aún así, en muchas etapas de mi vida me encontré diciéndole a Dios qué tenía que hacer conmigo en vez de rendirme a lo que Él tenía para mí. Aún en los Estados Unidos, mi deseo era regresar a Australia. No tenía el deseo de quedarme en los Estados Unidos. Fue un tiempo donde estamos ya planeando nuestro regreso y tuvimos una serie de accidentes de auto. Primeramente un auto nos chocó por atrás, nos dejó un poquito mal, pero nada serio. Tres semanas antes de nuestro vuelo planeado, ya habíamos enviado nuestras cosas a Australia. Tuvimos un otro accidente, pero mucho más serio, donde yo tuve que tener dos operaciones, mi esposa una. Fue recuperación que usualmente dicen que se estima en 6 meses, me duró más de 2 años. Y llegó un momento de gran frustración, porque mi deseo era ir a regresar a Australia.
Y, pastor, ahí te voy a detener porque es interesante lo que me estás contando. Es interesante porque, ¿sabes? Nosotros hablamos a través de estos micrófonos a muchas personas. Muchas personas que todavía están en su país de origen y muchas personas que han tenido que salir por diferentes razones. Y generalmente el deseo de aquel que salió es regresar, como el tuyo. Era de regresar porque ahí estaba tu seguridad, tu zona de confort, tus amigos, tu familia, o qué sé yo, allí representaba algo que a ti te daba paz. Uh-huh. Pero yo creo algo, pastor, porque yo soy del Salvador. Todos los que me conocen saben que yo amo mi país, pero también amo donde estoy siempre. Y en esta ocasión, ahora que me ha tocado estar residiendo en Toledo, pues yo amo esta ciudad. Sin embargo, dentro de mi corazón siempre hay algo que me hace volver a ver mi pulgarcito, como decimos coloquialmente, al Salvador. Ver a ese país que me vio nacer y que amo porque sigue mi familia ahí. Pero ¿cómo aceptar? Porque me imagino yo que para ti fue muy fácil convencer a tu esposa. Mira, vamos a dejar todo y nos vamos.
No fue fácil.
Por la cara que hizo el pastor se nota que no. Es que es lo duro de un ministerio, porque siempre he dicho yo, el Señor nos llama a nosotros. En mi caso, el Señor me llamó a mí. En el caso tuyo, te llamó a ti. En el caso del pastor, le ha llamado al pastor. Pero la familia, como tal, no, como te digo, el Señor no los está llamando a ellos. Ellos se tienen que enamorar por la pasión que ven en nosotros hacia Él. Y eso los encamina a llevar la mirada donde debe de ser. Porque generalmente el Señor te habló a ti, y eso era evidente. Pero tú tienes que decirle, el Señor me ha llamado a mí, y convencértela o decirle, ¿hacemos esto juntos? Porque sí. Sin ti no puedo. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mi esposa es una gran mujer de fe.
Amén.
Desde el principio, cuando yo le dije, mira, el Señor me está llamando para el ministerio, ella lo único me dijo, tienes que estar bien seguro que lo que el Señor quiere para nosotros, y si eso es lo que Él desea, vamos a hacerlo. Ir a los Estados Unidos era un cambio, porque el papá de mi esposa recién había fallecido. Y la mamá estaba quedando sola, cuñada, y que justo estaba pasando por momentos difíciles, y ella queda con un bebé sola. Entonces nosotros nos sentíamos esa responsabilidad de la familia.
Sí.
Viste, que no es como que te haces, sino que te sentís una gran responsabilidad.
Sí.
Por ellos. Y era difícil, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero vimos cómo el Señor nos proveyó, cómo el Señor nos instruyó. Yo no pensaba que era... fe es muy importante. Y hasta ese momento yo no sabía lo que era fe, y el Señor nos mostró que eso es lo que Él quería para nosotros. Y no tenía otra opción. Mi esposa ha sido muy abierta. Muchas veces cuando hablo de ella así, es como Sara. You know, Abraham va y le dice, mira, el Señor nos dijo que marchemos, vámonos, vamos a empacar y salimos todos. Este, una ciudad desarrollada, bien, con todos los beneficios y todo. Y dice, ¿y dónde vamos, Abraham? Y dice, bueno, no sé, el Señor nos va a mostrar. You know? Entonces, y Sara, con sus preguntas naturales, podría haber dicho, pero Abraham, ¿sabes? ¿Hay tiendas? ¿Hay supermercados? ¿Habrá un lugar donde me pueda hacer el pedicure, el manicure? You know? ¿Qué sé yo? You know? Pero ella decidió salir. Y la Biblia nos dice que los dos salieron.
Sí.
Mi esposa ha sido así en ese tiempo. El momento de pruebas que hemos pasado por mi testarudez, ella lo vivió también.
Así es. Y mira, yo espero en Dios que también nos dé la oportunidad a la pastora de poder hablar de su testimonio, porque yo creo que es importante esto, el saber que sí tienes tú el llamado, pero... las consecuencias de el no creer, y estoy hablando por también mi experiencia, las consecuencias del dudar de que Dios tiene algo para nosotros, lo sufre nuestra familia, o sea, lo sufren las personas que amamos inconscientemente, porque ellos dicen, ¿estás seguro que el Señor te ha hablado? Sí, bueno, vamos. Pero muchas veces escuchamos a medias al Señor, o queremos escuchar como tú me dijiste, o sea, esto así quiero que me use el Señor, pero el Señor está diciendo, no, de otra manera. Y cuando escuchamos a medias al Señor, también hay consecuencias de que tenemos que alinearnos, pero no solo las sufrimos nosotros, sino que la familia entera. Pero esto me lleva a pensar que están ahora ya en un momento difícil de... un accidente duro. ¿Y qué pensabas tú en la cama de ese hospital? Porque ya cuando estamos en la intimidad con Dios en un momento difícil, ¿qué es lo que sale en tu corazón en ese momento?
Frustración. No fue tanto estar en hospital, sino el proceso de recuperación. Uh-huh. Teníamos fisioterapia y nos decían que en 6 meses tuve que tener una operación en mi rodilla, cambiar el ligamento, mi uh-huh. rodilla, todo. Y después de 2 meses durante la recuperación descubrieron un tumor en mi pierna. Entonces, todo un proceso donde en vez de recuperarme en los 6 meses, fueron 2 años. También tuve una concusión. ¿Se dice concusión? Cuando te
rompí la...
Sí, concussion. Uh-huh. Entonces, mi memoria estaba sufriendo, me olvidaba muchas cosas, los versículos, me cansaba mucho. Entonces fue bastante, un periodo bastante difícil. Hasta que un día, en medio de esa frustración, diciendo, ok, Señor, ¿qué quieres de mí? Mm. ¿No? Al final, te dije que te voy a servir, y que yo voy a ir a Australia, estoy obedeciendo, pero ¿qué pasó? Estamos en un limbo acá, ¿no? No hay voz. Uh-huh. Y justo visité una iglesia que nos sustentaba, y el pastor justo en ese momento decidió predicar en cuanto a Abraham. Como Dios le llamó a Abraham y nunca le dijo dónde iba. Solamente le dijo, salí y ve a donde yo te voy a llevar. Uh-huh. Y en ese momento yo me di cuenta que en mi arrogancia, yo le estaba diciendo a Dios que me lleve a Australia. Y Dios ya no quería ser llevado.
Nuevamente decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es que nos pasa a todos los cristianos. Me siento tan identificada con este testimonio, porque justo el miércoles pasado hablábamos con Rolando acerca de la obediencia a Dios. Que aparentemente uno dice, sí, Señor, yo te voy a servir, pero con esta condición. Yeah. Sí, Señor, yo te voy a servir, pero con este objetivo. Y generalmente Dios dice, borra todo de tu mente, que ahora te voy a decir cómo quiero que me sirvas. Pero es tan difícil para el ser humano.
Oh, es difícil.
O sea, estar a ciegas.
Pero Dios tiene la forma de convencernos. Uh-huh. Y cuando en nuestra testarudez, Él tiene la forma de siempre ganar la conversación. Por eso de que cuando este pastor me da, comienza su mensaje y me doy cuenta que esta es mi historia, primeramente yo me doy cuenta de mi rebelión, de mi arrogancia, de mi pecado. Aunque había decidido servir a Dios, mi arrogancia era que yo le decía a Dios que Él tenía que ser conmigo, cómo uh-huh. tenía que hacerlo. Uh-huh. Y desde ese momento dije, Señor, donde quieras que yo vaya, yo voy. Aquí estoy, úsame. Y me decía, bueno, ¿será España o será Francia? Porque mi corazón por mis padres sí. estaba en ambos lugares. Y unos meses después de eso, fuimos a hacer compras con mi esposa en un supermercado. Y estamos por pagar. Y un grupo de jóvenes universitarios me toca en el hombro. Me dice, Señor, ¿nos puedes ayudar? Y cuando alguien te pide ayuda, piensas, necesitas dirección, necesitas saber dónde están las cosas, ¿viste? Y me dice, mira, ¿podemos usar tu identificación para pagar esto? Y yo me doy vuelta y los carritos estaban llenos de alcohol. Allá los carros de mercado son grandes. Uh-huh. Estaban todos llenos de alcohol y habían unos cuantos. Y yo quedé perplejo al escuchar eso. como anonadado, ¿viste? Entonces, y una de las chicas me dice, mira, si nos ayudas, vos podés venir a la fiesta y cualquier cosa pasa ya. Y yo estaba con mi esposa. Y en ese momento me di cuenta que en todos esos años yo nunca había orado por aquellos que están ministrando con universitarios. Uh-huh. Y me propuse en ese momento orar por todos los jóvenes universitarios y aquellos que están ministrando. Porque dije, si son tan abiertos de pedirte eso, digo, estos misioneros están pasando difíciles allá. Y cuanto más oraba, justo una iglesia que nos sustentaba me invitó a predicar para su semana misionera. Y ellos decidieron invitar ese año a todos los ministerios universitarios que sustentaban. Uh-huh. Y bueno, decía, qué raro. Siempre las iglesias invitan a todos los misioneros, pero no solamente dedican a un grupo. Y conversando con ellos me compartían lo difícil que es, los desafíos que tienen. Y sabiendo dónde yo estaba y la universidad que estaba a mi proximidad, me dicen, Santiago, tenés que hacer algo. Y estás allí, allá no hay ministerio. Uh-huh, uh-huh. Y yo decía, no, realmente quiero recuperarme y así ir a Australia, porque no había nada, ¿viste? Eso, no había ninguna perspectiva que nos íbamos a quedar
en Estados Unidos. Claro, claro, todavía estaba Australia entre ceja y ceja, como decimos.
Exacto, y con cuidado, o sea, por si acaso, señores, que no hay nada claro. Pero cuanto más me desafiaban, más ese ardor comenzó a crecer en mi corazón de... hacer algo con los universitarios. Sí. Y así que en el 2010 decidimos, mi esposa y yo, empezar un ministerio con los universitarios, y vimos cómo el Señor nos abrió las puertas.
Que es un campo difícil, es porque difícil. En todo sentido, en todo aspecto, porque a esa edad y con las carreras iniciando o a carreras a medias, tú sabes que la ciencia a veces te turba y no crees en los milagros, no crees en la, sino en los hechos, y son personas, los bueno, yo pasé también por la universidad y sé que hay mucha incredulidad, mucho libertinaje, o sea, uh-huh. Es demasiado. Pero yo quiero hacerle una pregunta, respóndamela después de la pausa. ¿Prestó o no prestó esa identificación para comprar ahí todo esto? Lo vamos a ver después de la pausa comercial. Vamos a una pausa musical, porque también tenemos que alegrarnos el alma. Así es, seguimos hablando del tema, un llamado para todos. Sabemos que está el pastor Santiago con nosotros. Déjenos saber desde dónde nos están escribiendo, llamando o escuchando. 624-79-5214, se lo repito, 624-79-5214. Si usted está fuera de España, agregue más 34 y luego el número 624-79-5214. Ya volvemos. De nuestro lado, y si aceptamos el llamado que todos tenemos. Continuamos con el pastor. Mejor no me conteste esa pregunta, pastor, porque ya vi ahí que varios dicen, hey, ¿me lo puede prestar a mí? Qué bueno, qué buen tiempo. Pero pastor, siguiendo con el tema con el que estábamos, es importante saber y ver que muchas veces nosotros limitamos nuestro llamado. Nosotros limitamos por la condición. Generalmente, bueno, estoy aquí en Toledo, yo vengo de El Salvador, y muchas veces limité y decía yo, pero ¿cómo voy a iniciar? Yo en mi país tengo una carrera, tengo una profesión, tenía una casa, tenía una vida, uh-huh. Y aquí vengo a construirla. ¿Y cómo puedo construir mi llamado?
Uh-huh. Eso es muy importante. La cosa es de que, primeramente, como creyente, nosotros tenemos que darle lo que somos. Si decimos, Señor, lo que yo quiero ser, lo que soy en este momento, quiero darlo a ti, llegamos a ser instrumentos en sus manos, que significa que en cualquier labor, en cualquier etapa de nuestra vida, Dios nos puede utilizar. Uh-huh. Cuando yo trabajaba en Australia, nosotros yo trabajaba para el gobierno, y llegaba un momento que en las temporadas de verano los padrinos, foster parents, ¿cómo se dice? Foster parents. Los niños que están bajo el cuidado del gobierno. Uh-huh. Todos los padrinos que cuidaban a esos niños, el gobierno tenía que ofrecer una semana de campamento. Uh-huh. Entonces, pero como son niños de bajo el cuidado del gobierno, no puedes llevarlos a campamentos cristianos. Sí. Porque el término que nosotros usamos como cristianos va en contra del sistema. Nosotros sabemos, vamos a predicar, vamos a alabar a Dios, usamos palabras que nos identifican a sí, nosotros. Sí. Pero en el mundo sin Cristo, el lenguaje es diferente.
Sí,
hacemos charlas, y en charlas nada más usamos las palabras charlas motivacionales. Uh-huh. Hacemos no le llamamos campamentos cristianos, le llamamos respiro. Uh-huh. Pero así el Señor me utilizó para mandar cientos de niños y jóvenes a campamentos cristianos. Uh-huh. Pagados por el gobierno. Uh-huh. Dios puede utilizarte en cualquier área que vos sos, que puedas ser doctor, oncólogo, o maestro, para poder guiar a la persona a
Cristo. Correcto, sí.
Mi doctor en este momento en los Estados Unidos, él es creyente, él es un anciano en su iglesia y él ora con todos sus pacientes. Uh-huh. Y a través de eso muchas veces él puede presentar el evangelio. Uh-huh. Porque él, lo que ve es que tenés que ver con los ojos de Cristo. Cuando dice en Marcos capítulo 6, cuando Jesús vio a la multitud, vio como ovejas que necesitaban pastor.
Uh-huh. Así
y
es.
Muchas veces tenemos, cuando vemos a la gente con los ojos de Cristo, vemos con gente que se va al infierno porque no lo conocen a él. Uh-huh. Y verlos con esa misma compasión nos debe motivar de la forma que no somos lo que somos. Sos consejero, sos fisioterapista, sos doctor, sos anestesiólogo. Dios puede utilizar todas esas etapas.
Así es, así es. Y cuando estabas al frente de esta congregación de jóvenes estudiantes, de universitarios, ¿qué sentías? ¿Cuál fue tu visión? ¿Cuál fue tu panorama al decir, este es mi llamado, esto es lo que Dios quiere?
Bueno, batallé con ese llamado al principio, porque nuevamente, no sabía nada del ministerio universitario, no sabía nada. Y yo soy... Como buen investigador comencé a estudiar lo que es ministerio universitarios. Y una de las cosas que me di cuenta era de que en los Estados Unidos el 69% de jóvenes cristianos abandonan su fe durante esos años universitarios. La filosofía, el sistema filosófico, ideologías, todo que se enseñan a los universitarios es en contra del cristianismo.
Así es.
Entonces...
Es que yo creo que todo el que pasamos por la universidad es como quererte, no es, quizás no es visiblemente o palpablemente así, aunque uh-huh. creo que sí, sacarte del ámbito espiritual total y completamente y llevarte a la realidad física. Uh-huh. Yo estudié publicidad y marketing en mi país. Y cuando yo iba como por el cuarto año, hay una materia que se llama, se me va el nombre, pero que se pone el mensaje subliminal del anuncio, del progreso, uh-huh. de la música o de esto. Y yo lo veía, vamos, o sea, ahí te están condicionando tu cerebro a hacer algo. O sea, eso se llama el toque a la acción. Pero espiritualmente está metiéndose en tu cerebro y en tu corazón, y yo decía, wow, ¿cómo no lo pueden ver? ¿Cómo lo llaman uh-huh. de otra manera? Porque lo esconden, no, aquí no hay nada, aquí no se trata de... Y muchas veces, hablando espiritualmente, en los mismos anuncios comerciales de una marca tan reconocida mundialmente, habían demonios en el mismo anuncio comercial induciéndote a eso. Uh-huh. O sea, era increíble. Y cuando yo decía... Yo estaba firme, yo ya tenía mi edad, o sea, no era una chiquilla de 15 años porque estaba en la universidad, y mi cuarto año de universidad tendría entonces unos 22 años, creo yo, hace como 5 años, no creas que tengo mucho. fue algo súper impactante para mí. Uh-huh. Y esto va y es una materia más y algo más, o sea, te están metiendo... Salte de este mundo irreal, entre comillas, que tú vives con Cristo, y vente a este mundo que no tiene nada de malo. sea, el poner mensajes subliminales tan fuertes como eso no tiene nada de malo, es parte del ser humano. Uh-huh. Cuando te están condicionando a hacer algo que no quieres hacer.
Sí.
O sea, es terrible.
Yo necesitaba prueba del Señor. Era un poco como Gedeón, porque implicaba muchos cambios. Nosotros teníamos una visa como australianos en los Estados Unidos, pero también éramos misioneros de otra misión. Hacer el trabajo universitario implicaba que tendríamos que salir de la misión y regresar a Australia para aplicar nuevamente por nuestras visas. Uh-huh. Eso era uno de los obstáculos. Pero cuando comencé a orar, dijimos, Señor, necesito que me aclares bien esto. Si eso es lo que querés, dije, Señor, primeramente, mi director tiene que llamarme y decirme que él quiere que hagamos ministerio en los Estados Unidos. Si no, no lo hago. Segundo, estamos todavía con problemas físicos, necesitamos un equipo. Sin un equipo esto va a ser extremadamente difícil. Y tercero, si realmente querés que haga algo con universitarios, necesitamos un local. Un local preferiblemente cerca a la universidad, uh-huh, que tenga sillas, mesas, cocina, baños, una sala. Y en ese tiempo estaba el Wii Station, uh-huh, la estación Wii de juegos, y que tenga su propio parqueo. Y yo voy a saber que eso es tuyo si es gratis.
Bueno, esta fe fue más grande.
Así que sinceramente oré así. Cuando oré, al día siguiente me llama mi director y me dice exactamente, Santiago, queremos que tengas ministerio en los Estados Unidos y hagas estas cosas. Y cuando me dijo eso, no podía creerlo que era tan rápido. Yo dije, mira, ¿sabes qué? El Señor puso en mi corazón hacer estudios bíblicos para universitarios. Y él me dijo, perfecto, te apoyamos, ándalo, hacelo. Uh-huh. Digo, Señor, todavía quedan dos. Y recuerda, tiene que ser gratis ese local.
La palabra gratis, que esté en grande, Señor.
Sí. Y una iglesia que nos sustentaba nos llama y nos dice, Santiago, queremos que nuestros jóvenes necesitan un líder para llevarlos a un viaje misionero. Tú y tu esposa estarían dispuestos? Y dijo, claro. Y en esa semana conocimos a dos hermanas que se graduaron de una universidad muy, muy popular en los Estados Unidos, especialmente en Carolina del Norte. Y establecimos una amistad y compartimos lo que el Señor había puesto en nuestro corazón. Y vienen ellos al final del viaje misionero, nos dicen, Santiago, queremos ser parte de tu equipo. Mm. Yo no lo podía creer. Y decía, bueno, Señor, recuerda que tiene que tener sillas y mesas, ¿no? Y una sala. Viene una señora donde dice, Santi, ¿sabes que había un lugar donde puedes ir y ver en Elon, en Carolina del Norte, en mi ciudad, era la universidad justo, que un lugar que está vacío, no hacen nada y está disponible, no sé si vos querés hacer estudios bíblicos? Yo no había compartido con nadie. Uh-huh. Ella no sabía qué es lo que yo estaba orando. Uh-huh. Así que dije, no, yo no lo compartí, no creo que esto es de Dios. Y lo dejé. Y un día estaba orando así y dije, Señor, bueno, si es tu voluntad, ¿qué quieres que hagamos esto? Bueno, y es como que el Señor te dice, te mandé a un lugar y no has ido a verlo. Y dije, oh, ¿verdad? Ok, Señor, perdóname, ahora voy. Y llamé, y cuando llegué al parqueo, oré y dije, Señor, si esta mujer me pregunta para qué le quiero, yo le voy a contar la historia, yo le voy a contar mis accidentes, yo le voy a contar mis oraciones y todo. Y si ella piensa que estoy loco y me echa, sé que no es tu voluntad. Así que entré con ese propósito. Entré y la señora me pregunta, ¿para qué lo necesitas? Ah, le digo, sentate que te cuento. Y le conté todo, los accidentes, la frustración, todo. Y se quedó callada. Y después me dice, ¿quieres ver el local? Sí. Y me lleva, sale de su oficina por un pasadizo y encuentro un lugar con su parqueo propio. Y llegando, un edificio estilo rancho, con todo de vidrio. Adentro tenía en un lado mesas con sillas, una pequeña cocina, al frente el baño, a la derecha una sala con un televisor flat.
Dibujado todo.
Y un Wii Station.
¡Madre mía!
Y yo me puse a pensar, hubiese pedido por más.
Ahí es donde dice, ¿por qué pido tan poco?
Y le pregunto a la señora, ¿y cuánto me cobras? Entonces ella me dice, normalmente cobramos $200 de depósito y $70 la noche. Y ahí como me pinché un poco, dije, oh no, no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, pero yo dije, pero después que me compartiste todas tus oraciones y todo, y para qué lo quieres usar. Yo quiero decirte, yo me gradué de esta universidad de Elon, y lo que tú quieres hacer es necesario, es importante, así que lo tienes por gratis. Y desde ese momento dije, ok.
Señor, sí. Clarito no puede estar más.
No. El desafío fue cuando fuimos a buscar las visas, porque tuvimos que regresar a Australia para cambiar nuestras visas. Y yo le dije a Jackie, si nos niegan la visa, está bien, nos quedamos, estamos en casa. Pero llegamos para...
Todavía Australia aquí en la mente.
Sí, todavía. Y llegamos a la entrevista, y justo habían dos ventanillas. En una ventanilla negaba todas las visas. Y en la otra ventanilla estaban aprobándolas. Y yo le dije, Señor, si vos querés mandarnos a Australia, a los Estados Unidos, mandarnos a esa ventanilla que están aprobando la visa, por si acaso, si no te diste cuenta.
Pues, ¿y tu apellido es Gedeón o cómo?
No. Y bueno, en Australia la costumbre es que a las 10 de la mañana hay un descanso de té, le llaman, you know, morning tea. Uh-huh. Entonces, como buenos descendientes ingleses, en vez de la tarde, lo toman en la mañana y en la tarde. Bueno, se van las dos se van a tomar su té y regresa la de la mesa mala, el de la ventanilla que negaba todo, regresa y ella agarra los pasaportes y yo veo mi pasaporte y digo, oh, Jackie, parece que nos quedamos en Australia. Entonces nos llama, fuimos los primeros, nos llama y abre nuestros documentos y todo y los cierra así. Y dice, contame, ¿qué hacen ustedes? Entonces digo, wow, nosotros tenemos diferentes restaurantes que donan comida, alimentamos a los estudiantes, después tenemos un tiempo de oración, después tenemos estudio bíblico, hacemos aconsejamiento y todo. Le conté todo lo que hacíamos. Y ella me dice, ¿sabes qué? Yo tomé decisión por Cristo en la Universidad de Texas, exactamente con un programa con el que vos tenés. Así que no te preocupes, tus visas están aprobadas.
Ay, mi Dios, de verdad es impresionante.
Y te digo, yo estaba en lágrimas en ese momento, sí, porque no podía creerlo. En Australia encontrar un cristiano allá en la ventanilla mala, donde llegaba a todo el mundo. Y ella nos contaba que ella ahora, su hija creció en Australia y era líder de jóvenes también en una iglesia.
Wow.
Y que de esa forma nos aprobaron las visas sin de leer todo, y solamente leyó eso nomás, que con la carta que decía que veníamos de un ministerio universitario, y nos aprobaron. Y dije, Señor, nunca más te voy a reclamar, porque me has mostrado exactamente lo que quieres de mí.
Así es.
You know?
Wow.
Y cuando, si nosotros realmente queremos obedecer a Dios, el Señor nos muestra qué es la trayectoria que tiene para nosotros. Él nunca dijo que va a ser fácil.
Uh-huh.
Él nunca dijo que va a ser próspero. Él no, nunca nos dijo que vas a tener masas. Solamente nos dice, sé fiel.
Así es.
Y eso es lo más importante en el llamado. Lo más importante es que nosotros tenemos que ser fieles en la tarea que el Señor nos ha dado, que es compartir su palabra y hacer discípulos.
Amén, amén. Impresionante, pastor. La verdad es que cuando Dios te llama, Dios abre puertas, Dios te capacita, Dios te da hasta la petición más loca para poder hacer el llamado de Dios. Él la cumple. Es impresionante. Sé que hay mucho que hablar. Todavía no hemos hablado acerca de qué es su ministerio, qué hace. Yo espero poder tener otra oportunidad, porque sé que también el tiempo avanza y ya casi nos quedamos sin tiempo. Pero de verdad creo en el Dios de siempre. Creo en el Dios que estuvo con Moisés, con Abraham, con Job. Siempre lo digo, con estos grandes hombres de Dios está hoy aquí con nosotros. El mismo Dios de siempre que ayudó al pastor Santiago en estos años, donde él le ponía, quiero que me digas si esto es real, quiero saber si tú eres el que está. Es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Es el mismo Dios que está contigo a donde tú estás. No sé dónde me escuchas, quizás en la intimidad de tu casa, o en el trabajo, o en el coche. No sé dónde estás, pero ahí está el Señor, y es el mismo Dios que le ha respondido al pastor Santiago de su ministerio. Es el mismo Dios que me ha llamado a mí. Es el mismo Dios que estuvo con los grandes hombres de la fe, el que está hoy contigo.
Dios sigue hablando hoy. como ayer, Dios sigue obrando hoy, poderoso y majestad, Él me ayudará, poderoso y majestad, Él nunca cambiará.
En las Escrituras dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven muchos a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Cuando nosotros vemos aquí en Filipenses, la circunstancia que el apóstol Pablo estaba pasando en este momento, él era prisionero. Un prisionero de Roma, por los romanos. Y la forma como describe acá que él estaba preso y cuidado por el pretorio. Los romanos no eran conocidos por su gentileza. Y encima el pretorio eran los soldados los más valientes, que eran generalmente escogidos por César para cumplir la función de protección. Y los soldados romanos estaban, el pretorio estaba compuesto de 9,000 soldados. Cada uno de ellos pasó encadenado al apóstol Pablo por cuatro horas. Ese era el promedio que se utilizaba en ese tiempo. Y para la iglesia, escuchar las circunstancias que el apóstol Pablo estaba pasando era bastante difícil. Pablo, como pastor, como misionero, su deseo era siempre apoyar la iglesia local, visitar las iglesias, formar iglesias, animar a los pastores, entrenar, discipular. Durante su tiempo en la prisión se dedicó a escribir las cartas para animar a los pastores y a las iglesias. Pero acá el apóstol Pablo está animando a la congregación en cuanto a que la considera las circunstancias. Muchas veces circunstancias llegan a nuestras vidas que nos vamos a llegar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dios, ¿dónde estabas vos cuando esto me ocurrió a mí? ¿Por qué permitís estas circunstancias? Pero el apóstol Pablo dice acá que las circunstancias que a él le tocó vivir, él las aprovechó para poder predicar el Evangelio. Es interesante que él dice acá que todo el pretorio escuchó el Evangelio. ¿Te imaginas 9,000 soldados que fueron encadenados al lado del apóstol Pablo? Pablo no lo vio como una dificultad, sino lo vio como una oportunidad. Y él así predica el Evangelio a cada uno de estos soldados. No sabemos los nombres, no sabemos las circunstancias, solamente tenemos información de lo que es la tradición cristiana, pero en las tradiciones cristianas nos hablan de los 40 valientes, que eran soldados pretorianos, que decidieron ellos nunca negar su fe, porque eso era en contra del Imperio Romano. El César era un dios. Pero estos soldados decidieron no renunciar su fe y decidieron morir por causa de su fe en Cristo. Y no sé las circunstancias que cada uno de nosotros pueda estar pasando. Desánimo, puedes estar con falta de trabajo, puedes pasar problemas de salud. No sabemos las circunstancias a las que puedas estar atravesando, pero ¿sabes qué? Dios puede utilizar las circunstancias no solamente para incrementar tu fe, pero también para usar tus circunstancias para que el Evangelio pueda ser promulgado a otras personas. Quizás a personas que ninguna otra oportunidad te puedan haber escuchado. Estaba en Cuba hace unas semanas atrás y conocí a una oncóloga y ella me decía, ¿cómo Dios puede usar mi profesión para servir a Dios? Y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Tú puedes ir a un ámbito en el cual yo no puedo llegar. Tú puedes estar hablando con hombres de ciencia, personas de alto conocimiento, especialmente con oncología, donde los estudios son mucho más profundos, donde el vínculo de estos doctores es no nacional, pero internacional. Eso es un ámbito en el cual yo no puedo llegar, pero vos sí podrías llegar. Dios usa las circunstancias, aunque ellas puedan ser muy difíciles para su gloria. No sabemos por qué ocurren las cosas que nos ocurren, pero sí sabemos que aún así Dios usa esas circunstancias. Dios usó las circunstancias por mi testarudez, pero a través de mi testarudez el Señor me enseñó cómo tener fe. Cómo poder llevar esta obra, no por mi fuerza, sino por la de Él. Y a través de eso, si hubiese decidido no hacer lo que Dios quería, ¿sabes qué? No estaría aquí en este momento. No hubiese estado en Cuba, no hubiésemos hecho ministerio con los universitarios, no hubiésemos empezado una obra hispana ahora en Carolina del Norte, no hubiésemos hecho viajes, que ahora nosotros hacemos viajes misioneros a Francia, este año nos invitaron a Italia, ahora a España, nada de eso hubiese ocurrido. Dios tiene un propósito y las circunstancias que Él utilizó en mí fueron para llevarme a hacer lo que hoy pues estoy haciendo.
Amén. Y tenemos que entender que no hay llamado pequeño o grande, solo hay llamado. Y el Señor quiere utilizarte donde estés y con los recursos que tienes. Donde estés puedes hacer misiones y darle esperanza a alguien que está a la par tuya, que quizás tú vas en el autobús o quizás tú estás en la parada del metro o no sé en dónde te encuentres. Pero tú puedes hablar del Cristo que ha cambiado tu vida, de Dios, el que te ama y ama primero tu alma antes que cualquier cosa o circunstancia de este mundo. Sabemos que las cosas no son fáciles, no va a resultar nada fácil. Lo que sí sabemos es que Dios ya ha vencido al mundo. Aquel que nos ataca es un enemigo vencido ya, porque Él tiene el poder para liberarnos y para darnos una nueva perspectiva de vida. No importa si tú te has cambiado de lugar, si has cambiado de trabajo, e incluso tú estás en la intimidad de tu casa, eres ama de casa o solamente estás aquí porque tú dices, pero yo no tengo ni visión. Aférrate a la palabra, que en Él tenemos vida, que en Él tenemos una vida eterna que podemos disfrutar. Y de esa palabra tú comienzas a hablar. De esa palabra tú declárala a las demás personas. Porque sabemos que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, de mañana y de todos los siglos, por los siglos. Amén. Qué gran bendición poderle tener aquí, pastor. Es un privilegio enorme, pero también quiero darle las gracias a Ruth, que está con nosotros aquí, porque ella es el lazo intermediario entre que el pastor pueda venir y que esté aquí también en España y pueda bendecir. Cuéntame, Ruth, ¿cuál es el evento que se tiene esta iglesia amiga preciosa y cómo podemos colaborar o estar o hacerlo?
Buenas noches, pastora Claudia, gracias por tenerme aquí. Buenas noches a todos los que me están escuchando. Pues sí, vamos a tener un evento súper espectacular, que es una conferencia misionera, y tenemos de invitado pues al pastor que acabaste de escuchar, Santiago Lortegui. Va a ser viernes a las 7 de la tarde, sábado 7 de la tarde y domingo a las 6 de la tarde. 3 días donde vamos a ser desafiados con la palabra para las misiones.
Amén. Qué bueno. Esto, ¿a dónde va a ser?
Pues en la Iglesia del Buen Pastor en Toledo, que está situada en Ronda de Buenavista 37.
Ronda Buenavista 37. Si usted está aquí, vive en la ciudad de Toledo o viene de vacaciones a la ciudad de Toledo, busque en el Google Map Ronda Buenavista 37 y puede llegar el viernes a las 7:30 o 19:30 de la tarde.
A las 7. 10
19 horas, ahí está. El viernes, el sábado y el domingo a las 18. Ahí estamos, qué bueno, porque la verdad es que es necesario. Vamos a escuchar. Si usted quiere volver a escuchar al Pastor Santiago, pues acompáñenos. Estamos en Iglesia Buen Pastor y haremos ahí. Si usted lleva muchas preguntas y pregúntele a Ruth, que va a estar también dándole la bienvenida. Tommy, aquí están todas las preguntas para el pastor y quiero que me las responda todita. Así como él le pidió a Dios, le pido yo también que me responda.
Muy bien, estamos para servir.
Qué bueno que aquí en Toledo se está levantando un avivamiento que creo que iniciará con este grupo de pastores que tenemos también. Amén. Y qué bueno que seamos parte como Kairos de Fe. Por favor, Ruth, cada vez que venga alguien, acuérdate de Kairos de Fe para poderlo tener aquí y compartir de la palabra de Dios y de estos temas tan interesantes. Yo te agradezco mucho el poder compartirnos al pastor también a nosotros y que nos haya hablado a nuestro corazón. También quiero mandar especiales saludos. Quiero que nos salude también la pastora, la esposa del pastor. Díganos cuál es su nombre, pastora, si quiere acérquese un poquito aquí a los micrófonos.
Buenas noches, mi nombre es Jackie Olofegui y es un placer poder estar aquí con ustedes y ser parte de este lindo tiempo.
Ay, qué bueno, pastora, qué bueno que están aquí. Sé que van a un tiempo de disfrutar también de las maravillas que tiene entre Toledo y España, que no sé para dónde van la otra semana. Lo vamos a averiguar, hermano, lo vamos a averiguar y desde allá vamos a hacer programa, Rolando, porque estamos en agosto, Rolando, tenemos que irnos también ahí a la playita, ¿está bien? Qué bueno. Saluditos a todos los que nos escuchan en Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, bueno, tantos lugares, Colombia, Venezuela, yo sé que ahí están. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, gracias por sintonizar también a los que nos están escuchando de este lado, a los que están aquí en España, un saludo enorme a Iglesia Buen Pastor, a Iglesia Vida Nueva, a los que los amo, un beso enorme, y también a los que nos están escuchando en Italia, en Francia, en todos lados del mundo. Y especial saludos a los que estamos aquí en Facebook Live, que ya nos vieron todos. A ver, no, yo me miro así un poquito más, pero les amamos, gracias por estar en sintonía siempre, cada miércoles de este su programa Vida y Perdón. Ustedes son los que hacen este programa y yo con el corazón agradecido les digo hasta el otro miércoles. Vamos a tener un tema interesante, no sea parte de Kairos de Fe.
Es tu preciosa voluntad. Declaramos hoy tu grandeza. Eres salvación, eres fortaleza, eres vida y perdón. Por siempre yo te alabaré. Declaramos hoy tu grandeza. Eres salvación, eres fortaleza, eres vida y perdón.
Lo que has hecho en mí,
tu gracia me alcanzó,
sin esperanza y sin dirección.